Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con una noticia bastante desagradable. Resulta que el pasado sábado 8 de julio falleció en la ciudad de Holguín el recluso común Ángel Riverón Aguilera, de 59 años de edad, y que llevaba 57 días en huelga de hambre. Aquí en Contacto Cuba tuvimos en un par de ocasiones a su hermana, la señora Rita Riverón Aguilera, desde el municipio de San Germán, en la provincia de Holguín. Ella nos había contado cómo su hermano había sido agredido por un par de vecinos que le achacaron en todo el tiempo que él era el autor de un hurto, el hurto de un caballo y un carruaje rústico que ellos usaban, y aunque no se comprobó, no se pudo comprobar que era realmente Ángel Hugo Riverón. Bueno, pues las autoridades, después de la golpiza, lo condujeron a la unidad policial, luego de traerlo del hospital Lenin. Estoy haciendo una breve reseña para que tengan más o menos un ambiente de cómo se desarrolló esta huelga de hambre. Los llevaron al hospital a sí mismo, con las heridas y todo, de ahí a la unidad de la policía, y desde ahí lo llevaron al centro de instrucción penal ubicado en el barrio de Pedernales, a las afueras de la provincia de la ciudad de Holguín. Pues fue sancionado entonces a 6 años de privación de libertad por hurto y 9 meses por lesiones y tenencia de arma blanca y arma de fuego, cuando él realmente fue el agredido. En medio de toda esta situación, Hugo Riverón decidió entonces tomar algún tipo de medida para que las autoridades lo atendieran. Pedía un cambio de medida, pedía una revisión de causa y además que le eliminaran la causa por lesiones y por el tenencia de armas de fuego. Vamos a escuchar aquí la entrevista completa con su hermana, con Rita Riverón Aguilera. Escuchemos.
Bueno, mira, sucedió de que llamaron a mi hija por la mañana. Le dijeron que se mantenía igual. Después por la noche la volvieron a llamar, le dijeron que se mantenía igual. Pero yo me sentía mal, yo quería saber, y vine y le dije que yo quería que ella llamara para allá para terapia, para saber cómo él estaba. Y cuando ya ella llamó, era porque ya había muerto. O sea, parece que se lo tenían ocultado hasta que llegaran acá a buscarme. Se aparecieron como a la 1 de la mañana a buscarme. Vinieron, sí, los que vinieron siempre me habían atendido bien, siempre me habían tenido al tanto de todo lo que estaba sucediendo, pero cuando ya llegamos allá, otra cosa, un paso. Cuando llegaron aquí, hubo un policía que me dijo que el último deseo que él había tenido era que lo quemaran. Yo le dije que yo no estaba de acuerdo a cremarlo, que ni me a que me lo toparan. Cuando llegamos allá, el policía se quedó acá en la unidad de San Germán, porque yo le dije que yo, de ninguno de las unidades de San Germán, que habían hecho lo que habían hecho, que lo habían metido preso injustamente por gusto, porque lo que eran unos comprados, unos vendidos, que yo no quería ver a ninguno delante. Y entonces se hicieron cargo la gente de las provincias, todos los mayores y ellos se hicieron cargo de que no hubiera ninguno allí, sí, estaba la gente de la seguridad y eso. Cuando llegamos a Lenin, que me lo enseñaron, estaba como todo torcido, estaba morado, en un caso como de un deterioro, pero que no parecía que había muerto una muerte normal. Entonces yo me puse a revisarlo, estaba morado, digo, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque ustedes o me lo ahogaron, me lo mataron, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces ellos me explicaron que porque tenía el tiempo de la inhalación que tenía, que era que él había muerto así, que se había puesto así. Pero entonces yo dije que yo no quería, que yo no estaba de acuerdo con esa muerte, porque yo les había ordenado a ellos que me lo medicaran y que como si era a la fuerza, me le pusieran los alimentos que llevaban.
Disculpe, ¿a quién usted se lo pidió?
A los médicos y en el hospital Lenin. Los nombres no los recuerdo. Eran los mediadores y los médicos que los atendían, porque tuve varias entrevistas.
¿Usted le pidió varias veces?
Yo le pedí en varias ocasiones, en varias entrevistas que tuvimos, que no me lo dejaran morir, que me le pusieran los sueros, que me le dieran los alimentos que tuvieran que darle como si era por vena, como fuera, y me lo dejaron morir. Dicen que no, que lo que le había dado era un paro respiratorio. Pero cuando llegó el médico Florence, me dijo que eso de la muerte era normal. Yo dije que eso no estaba normal, porque estaba morado completamente. Partes de la cara, la cabeza, la barriga, era lo único. Y los pies, lo que no tenía morado. Y entonces yo decidí que no se le hiciera estosis. Entonces me discutieron y me dijeron que no, que sí era obligatoriamente hacerle la estosia, que yo no mandaba en el cadáver, que quien mandaba en el cadáver eran ellos, y que era obligado el médico Florenzi y el perito. Pero bueno, ya cedí, no tenía que seguir bajando con ellos, porque no, y le hicieron la estosia. Cuando ya sí, por la madrugada, sí. Cuando le hicieron la estosia, el médico vino y me dijo, me preguntó, que si en algún momento él había recibido alguna operación, si había tenido algún accidente, si le había sucedido algo hacía poco tiempo en la cabeza. Y yo le contesté que eran los mismos golpes que le habían dado, los mismos machetazos que le habían metido en la cabeza. Y entonces me dijo el médico, usted ve, por eso era necesario revisarlo como había que revisarlo, hacerle la estocia que hubo que hacerle. Le hicimos varias copias de ADN, porque lo que sí notamos que tenía en la cabeza fue una blandura, que ahí había lesiones y había otras cosas más, producto a los mismos golpes. Entonces me dijeron que yo debía de entrevistarme con el instructor que iba a atender el caso de instrucciones. El compañero de instrucciones me dio número de teléfono, que los tengo apuntados.
Uh-huh. ¿Y usted sabe el nombre de él? ¿Le dejó el nombre de él?
¿El de instrucciones?
Sí.
Ahora lo voy a buscar.
Muy bien.
Entre 15 o 20 días que yo me mantenga en contacto con él, para que yo vaya allá, para él darme el diagnóstico de las pruebas de ADN, de todas las pruebas que le hicieron para sacar el diagnóstico perfectamente de la muerte. Pero él, los golpes más grandes que él tenía eran en la cabeza, que es posterior a eso, a su muerte, aparte de que hayan dicho que fue un infarto, que eso, pero es eso. Y entonces eso es lo que de verdad yo quiero, que se confirme la verdad, para entonces, ya mi hermano no estará puesto, está muerto, pero yo mantenerme para el juicio, y que ese juicio se tenga que celebrar, no en la sala de aquí de San Germán, como si es en el de la provincia de Holguín, en Santiago, en La Habana, donde sea, porque yo sí voy a reclamar, porque cuando a él yo lo traía ya con los machetazos. A ellos nada más le levantaron papeles a uno. Y fueron los dos hermanos que hasta me tiraron tres tiros, que yo venía con las dos niñas para dejársela a mí y llevarlo a él para el hospital. Que me costó lo que fue bueno para poder llegar al hospital con él todo herido, desangrándose.
¿Usted misma denunció?
Sí, yo misma denuncié.
Cuando usted fue al hospital a llevar a su hermano, ¿se presentó algún policía o usted tuvo que ir a la unidad de la policía?
No, para llamar, a nosotros llamamos para la policía para poder llegar al hospital.
Oh.
Incluso la policía llegó al hospital junto con el padre de quienes habían macheteado y habían golpeado a mi hermano. Yeah. Y ese mismo policía que llegó con el padre de lo que habían golpeado a mi hermano, fue el que se fue para Holguín con nosotros y fue el que regresó con nosotros, y de ahí ya trancaron a mi hermano. Que mi hermano se pasó, cuando eso, 20 y pico días plantado. Todo cocido, que ni se dejaba curar, ni comía, ni tomaba, ni de nada. Que de los calabozos lo sacaron en la ambulancia para llevárselo para Holguín en una colchoneta. Y ellos juntos en la calle. Si no era con los mediadores, no me lo dejaban ver. Fui un sábado a ver, no me lo dejaron ver, me dijeron que si me iba con mediadores allí no podía entrar, que cuando fuera tenía que ir con los mediadores.
¿Qué eran los mediadores?
Pues los mediadores eran la psicóloga y uno de los jefes de la cárcel, uno que se llamaba Yuri, un mayor de la cárcel. El martes volví, cuando volví el martes, me bajaron de allá arriba con los CDP, no me dejaron entrar a verlo. Cuando llegué allá a la casa, al poquito rato, un jeep buscándome con varios jefes más, el mediador, la psicóloga y otros jefes más ahí, a conversar conmigo que por qué yo no iba a ver a mi hermano. Digo, ¿y para qué ustedes quieren que yo vaya a ver a mi hermano? Si he ido dos veces y no me lo dejan ver. Llamo allí a Tarapia y me dicen que ellos no pueden darme información, que llame a información. Y usted sabe que el caso de información, nada más lo que te dicen es grave, no te dan grave, de cuidado, y no te dan una información competente a lo que deben de decirte. Entonces, bueno, me dijeron, no, pero usted puede ir. Digo, sí, yo estoy disponible a ir a la hora que sea a ver a mi hermano, porque ese es mi hermano. Y entonces me dijeron que me mantuviera disponible. Al otro día vinieron, me buscaron y me llevaron, me trajeron. Fui y lo vi, que él no comía, sí se estaba poniendo los sueros porque yo se lo pedí, le pedí que yo necesitaba que él comiera, me dijo que él no comía porque él me juró a mí que él primero muerto que preso porque él no había cometido ningún error y que él a mí no me iba a dar trabajo. Porque el preso injustamente no iba a estar y prefería la muerte que preso. Sí le insistí a los mediadores. Ah, cuando ese día me llevaron allí, había un médico de guardia que quería que la psicóloga y el mediador querían que el médico me explicara el estado, lo que podía suceder con él si no comía. Y aquel médico que había allí se portó groseramente, de ese sí tengo mala conducta y mala queja, pero ni el nombre se lo pude coger.
Sí, ¿qué le dijo específicamente?
No, él parece que lo que quería era morirse, porque había habido otros presos que habían estado ahí plantados y que no tenían la mala conducta de la negativa esa de que todo que no, de que él no quería ponerse suero y que no... Como ellos, él quería, no sé, hacerlo.
Esa era la decisión de él. Sí. Claro, claro.
Y esa era la decisión de él. Claro. Él tenía su decisión. Él me dijo que primero muerto que preso. Mira, a mi otro hermano, Emilio Riverón, Aguilera, él estaba para acá, para el pueblo. Y le fueron arriba los dos hermanos. Le quitaron la volanta y el caballo. No.
No.
Sí, era de mi hermano, la volanta y el caballo.